¡Ole! Bienvenidos a todos nuestros asegurados, amigos, pasajeros, futuros asegurados, siempre creando conciencia sobre la importancia de viajar asegurados y, por lo tanto, compartiendo con ustedes ideas de viaje que me los motiven a viajar. Recuerden que siempre les digo que si no tienen agente de viajes, yo conozco los mejores, me dejan un comentario y yo los voy a conectar con esa persona que les pueda ayudar en el proceso de crear ese viaje mágico. Recuerden que mi nombre es Mayra Ramírez de Palermo y que nos encontramos en las facilidades de GW5 Network, aquí quienes puedes conseguir a través de todas las plataformas sociales. Saludándolos siempre de parte del equipazo de Viajando Seguros PR, con quienes se pueden comunicar en el 787-422-2276 o a través de viajandoseguros.pr@gmail.com. Siempre les insisto en que en el momento histórico en que nos encontramos, viajar sin seguro es una locura. No sabes cuándo lo vas a necesitar. Y como siempre les digo, tú tienes tu plan médico y no lo usas todos los meses. Así que qué bueno, yo vendo algo que no quiero que tú uses. Pero créeme que si lo necesitaras durante la travesía de un viaje, te vas a acordar de estas palabras que te acabo de decir. Así que te invito a que te comuniques, que busques en la biblioteca de Viajando Seguros PR, donde aparecen innumerables episodios motivándote a viajar, de qué se trata un seguro de viajes. Pero antes de empezar, te recuerdo que se trata del pago para gastos médicos durante tu viaje, ya sea en tierra o sea en un crucero, que también vamos a asegurar tu inversión en caso de que por una razón fuera de tu control, y existen innumerables, tú tengas que cancelar ese viaje. Y créanme, gente, que todavía yo estoy bregando con positivos a COVID, cancelaciones por fallecimiento de un familiar, pérdidas de maletas, retrasos de maletas, pérdida de conexiones. Y qué bueno, me alegra saber cuando un grupo o uno de mis asegurados regresa y me llama y me dice, todo estuvo bien. Eso me encanta. Te recuerdo que cuando viajes, no botes ningún documento relacionado al viaje hasta que regreses a Puerto Rico y confirmes, sepas, estés consciente de que no tenemos que tramitar una reclamación. Y recuerda que es la parte más importante de nuestro trabajo en Viajando Seguros PR, ayudarte de manera que esa reclamación sea una ágil y tú recibas el reembolso de lo que sea necesario a la brevedad posible. También te recuerdo que el pago a gastos médicos es en directo al proveedor de servicios y no por reembolso. Por eso es muy importante que hagas esa llamada que activa tu póliza durante el viaje de necesitar servicios médicos, aunque no pierdes cobertura si se te olvidó hacerlo. Entonces lo trabajaríamos por reembolso. Así que comparto una vez más, hoy nos me acompaña una persona muy reconocida en la industria de seguros con una trayectoria larguísima, pero una viajera incansable. Así que viene hoy a compartir con nosotros no solo la infinidad de viajes que ha realizado para hacernos sus recomendaciones, sino también para hablarnos de su familia, porque yo sé que es el orgullo mayor de ella. Así que antes de presentarla, te recuerdo que un viajecito nunca está de más, que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros. Bienvenidos otra vez, gente bella de Viajando Seguros PR. Recuerda que estamos ubicados en el edificio ILA, en el 1055 de la marginal JF Kennedy, y te puedes comunicar con nosotros, con JM Palermo, al 787-422-2276. Hoy recibimos en la casa de Viajando Seguros PR a una amiga de muchos, muchos años. Su nombre es Carmen H. Santiago Negrón. Ampliamente conocida dentro del mundo de los seguros porque Carmen es una relacionista pública natural. Así que te invito a que conozcas a Carmen. Bienvenida.
Hola, gracias Mayra por la invitación. Un saludo a todos los que te ven y te escuchan siempre a través de este podcast.
Qué lindo, qué lindo. Gracias, gracias por estar conmigo porque sé que viajas incansablemente. Y algo que me gustaría destacar es que Carmen tiene un talento para documentar y contar. Me encanta. Yo veo todos ella, sus viajes, yo voy a los videos porque parece que estoy viendo un reportaje televisivo. Así que te felicito por eso y sabes que creo que te lo he comentado antes. Les voy a hablar de Carmen antes de comenzar. Nació en Adjuntas, estudió Relaciones Laborales y trabaja para Universal Insurance Company. Una palabra que describe a Carmen es excelencia. Y no digo perfección porque, como dice Nidia Caro, la perfección es una trampa y no existe. Pero esa capacidad y profesionalismo que la caracterizan, también su habilidad para contar y documentar sus exquisitos viajes. Primero, descríbeme tus labores en Universal. ¿Cuántos años tú llevas en el pues mundo, mira, de los seguros, Carmen?
En la industria de seguros llevo 30 años.
¿30 años?
19 y medio en Universal. Y mi trabajo es el mejor trabajo del mundo. Yo me dedico a atender.
A pampering.
Sí, sí. Los productores, claro. Agentes de seguro. Mi cliente como tal no es el asegurado per se.
Sí.
Es el agente de seguro quien a su vez pues refiere nuestro departamento de financiamiento de primas, que es que yo me dedico en Universal a trabajar. Y trabajo toda la isla, es la mejor parte. Tengo ya amistades, clientes que a través de tantos años ya uno conoce a los nietos, sí. La vida. Es una relación muy bonita esa de establecer por tantos años con clientes. Así que yo creo que también eso tiene que ver mucho con mi afición por viajar.
Claro.
El estar moviéndome todo el tiempo, conocer gente distinta. Y,
qué bien. Y créanme, sí. Y créanme que nos añoña de una manera. Ella nos lleva delicias a la oficina. Adicional, está pendiente a todo lo que necesitamos. Nos provee materiales a final de año. Así que nosotros estamos bien agradecidos de contar dentro del equipo de JM Palermo y Viajando Seguros PR a Carmen, porque es parte de todo, ¿verdad?, lo que conforma nuestra oficina. Háblame de tu niñez. Y háblame cómo tu niñez conecta con esta pasión que tú tienes con tu vida actual.
Pues mira, yo crecí toda la vida en adjuntas y luego estudié en la Universidad de Puerto Rico. Mi niñez fue una niñez preciosa, en un pueblo pequeño. Mis papás eran personas activas todo el tiempo, en diversas facetas cívicas en el pueblo. Y yo creo que tiene que ver eso mucho con mi forma de ver el trabajo.
Con tu habilidad social, con
sí.
Sí.
Mi papá es muy conocido en el pueblo, en adjuntas todo el mundo conoce quién es Tito Santiago.
Okay.
Y yo crecí pues siendo la hija de Tito Santiago.
Okay.
Y mi mamá, a su vez, era muy querida. Ella era por 30 años maestra de escuela pública, imagínate, tercer grado, así que le dio clase a medio adjunta. Y también trabajaba en la iglesia como directora de catequesis. Así que tiene que ver.
Sí, definitivamente que tienes esa habilidad para conectar con la gente y hacer sentir bien a las personas. Así gracias, que te felicito por eso. Cuéntame de los ilustres de la familia. Yo sé que por ambos lados, por el lado de su esposo, Salvador Tío, y por la parte de tu familia, viene ahí una genética espectacular. Cuéntame de eso.
Bueno, mi hermana actualmente es senadora.
Ah, bueno, esa es tu bebé. Sí, porque yo vi tus redes sociales.
Sí.
Y yo veo esa admiración, sí, y ese amor genuino.
Ella es más que mi hermana, es como una hija.
¿Verdad?
Sí, sí. Mi esposo, pues su papá fue un periodista y político muy conocido, Salvador Tío Montes de Oca. De hecho, el año que viene se le dedica a la Semana de la Lengua. El sistema de educación pública se le dedica a él.
Qué bien.
Y por parte de la mamá de mi esposo, su bisabuela fue Trina Padilla de Sanz.
Imagínate.
Así que sí. Sí, es rodeada de gente con...
Y eso yo creo que... Eso yo creo que va en los genes porque en tu esposo fluye. Era ese interés.
Oh, sí.
Ese interés. Además de que Carmen le interesan desde proteger las tortugas hasta luchar incansablemente por lo que ella cree, entiende fervientemente, y así lo expresa y así lo comparte y lo respetamos mucho, pero causa de las mujeres, igualdad entre todos los seres humanos, y no digo otras palabras porque Facebook seguida te penaliza por utilizar ciertas palabras, pero la igualdad por sobre todo. Así que no solo le gusta viajar, no solo es excelente en su trabajo, sino que tiene una vida comunitaria y de servicio social bien, ¿verdad?
Intensa.
Intensa. Sí. Háblanos un poquito de eso.
Pues yo creo que todo surge también. Mi papá siempre estuvo inmerso en la política y era un trabajador incansable y trabajó con la Cruz Roja, a casa llegaba gente a las tantas de la noche buscando la ayuda de él. Y nosotras crecimos en ese mundo de mucho amor y ayuda al prójimo.
Sí, conciencia social.
Sí, mucha conciencia social. Luego en la universidad, pues cuando yo entré en el 1981, era la famosa huelga.
Ah, ya.
Del 81, con Roberto Alejandro como el protagonista de ese periodo tan importante en nuestro recinto. Y me he mantenido
activa.
Activa.
Activa, pero vas más allá de la política, a otras cosas, ¿verdad? De conciencia social profundas.
Sí, yo también.
Y veo tu lucha, veo tu constante lucha.
Fui paciente de cáncer.
Ah, ya, no sabía, Carmen.
Sí,
no,
sí.
Sabía.
Cáncer de
seno. Bueno, sí. Haciéndome sí, pero hace muchos años.
Hace 8 años.
Sí, sí.
Hace 8 años. Eso también activó en mí ese interés por lo que es el ambiente, el daño de los agroquímicos, buscar una medicina más sana, una alimentación también más sana y accesible.
Ah, sí.
Porque son dos cosas bien importantes. Eso, cuando tú comienzas con esos temas, te sigues moviendo.
Sí, sí.
Porque entonces comienzas a entender los problemas de nuestros agricultores. Esa cadena alimenticia tan fracturada que tenemos aquí, el depender tanto de importar nuestros alimentos.
Sí.
Todo eso.
Sí, sí, de cuidar nuestro patrimonio, de proteger las playas, de. Sí, yo, ¿verdad? Y yo estoy consciente de eso. Y aunque este podcast no es de política, yo creo que todos somos necesarios en los procesos, ¿verdad? Y para crear conciencia y para movernos a un futuro mejor, que es lo que todos deseamos.
Y mira cómo todo eso influye tanto en los viajes.
Sí.
Porque a veces estamos viajando y tú ves esas iniciativas interesantes de unos países, pero tú la documentas, la traes. Yo fui legisladora municipal en el municipio de San Juan y me ayudó mucho. Mucho, mucho. Cuando es como, yo digo, como los chefs también tienen que viajar. Y si tú estás en la política, hay que viajar y hay que ver, hay que leer, hay que aprender. Porque la rueda muchas veces ya está inventada, implementada en otros sitios.
Sí.
De forma exitosa, a veces no tan exitosa.
Claro.
A veces cosas que tú crees que
y a veces podemos aportar nosotros.
Sí. Y cuando uno viaja, pues, por ejemplo, hice un viaje el año pasado donde uno de los factores para decidir la ciudad donde íbamos a estar más días era que era un ejemplo de urbanismo sustentable.
Ok.
Peatonal en su mayoría. Y eso es un ejemplo de cómo la visión de vida de uno influye en la forma en que tú viajas también.
Fíjate que estuve leyendo estos días sobre las ciudades de las 6 millas o 10 millas, y son ciudades a través de toda Europa que han creado un círculo en donde en menos de 6 millas para todas las, donde tú te dirijas, tiene que estar lo sustentable, lo que tú necesitas. Y están muy de moda. Las ciudades, hay unas de 6 millas, otras de 10 millas, pero están muy de moda y son sustentables. Continúa, que te interrumpí, discúlpame.
¿En qué?
Que tú viajas para ver otras cosas en otras ciudades y poder implementarlas, y que la última vez la ciudad en la que viajaste era
Pontevedra.
Ajá.
Pontevedra en Galicia.
Sí.
Bien interesante, porque el experimento de hacer la peatonal fue muy exitoso, y lo que han ido es poco a poco expandiendo.
Ok.
La ciudad es muy acogedora. Nos llamó mucho la atención la cantidad de matrimonios y familias jóvenes.
Ah, qué bien.
Porque, claro, el modelo urbano en Europa ya es distinto. Nosotros no tenemos esa accesibilidad al transporte público,
al tren. A salir del trabajo y sentarte y tomarte una copa de vino y unas tapas.
A unos autobuses eficientes, sí. Unas rutas eficientes, y allá sí. Y de hecho es una de las cosas que, por ejemplo, cuando uno viaja a Estados Unidos, uno echa de menos que no haya un sistema de tren que yo diga, ay, me puedo montar en Nueva York y llego a Canadá en 2 horas,
sí.
En un tren de alta velocidad.
Sí. Sí, hay mucho que aprender.
Sí.
Hay mucho que aprender. Y qué bueno que tengas esa disposición para ir, recorrer y aportar en el proceso, porque yo sé que esa es la intención. Y cuéntame, ¿a dónde viajaste por primera vez?
A Italia.
¿Cómo? Cuéntame, ¿cuándo? ¿Qué pasó?
Italia, eso fue un regalo de mi ex esposo. Yo nunca había viajado a Europa y él decía que cuando uno viaja a Europa, eso te cambia la vida, que tu visión de mundo es completamente distinta. Y mi primer viaje fue a Italia.
Ok.
Inolvidable, nunca me olvido.
Me lo imagino. ¿Cuál es ese destino que repites? Yo creo que esa es la contestación, pero ¿cuál es ese destino que repites así y no te cansas?
España.
Ok, sí.
Italia.
Sí.
México.
Ok.
Cuba.
También. Pero pensé en España, porque he visto muchos viajes dirigidos ahí.
Mi esposo también tiene familia en Madrid. Y pues siempre es una parada como que para...
Compulsoria para
ver check. Sí.
Qué bueno. ¿Te gustan los cruceros?
No me llaman la atención. No soy del tipo de viajero que creo que vaya a disfrutar estar en... Es un hotel ambulante.
Sí, sí.
Es un hotel ambulante y a mí lo que me gusta más es el contacto con la gente.
Ya. Tú sabes que yo... Y tienes un punto válido. Pero yo les recomiendo a las personas que especialmente cuando vas por primera vez, por ejemplo, vas a un viaje al Mediterráneo y vas a ir a Italia, a Grecia y a España, y qué mejor que salir y tener como un primer atisbo de cuál...
Una visión
de cuál es el destino, y quizás luego puedes decir, ¿sabes qué? Me voy a ir a Italia porque me gustó, porque me llamó la atención. Pero el crucero, y claro, obviamente, acuérdate, el crucero, estás unas horas o un día en el sitio y sigues. Pero para conocer destinos de primera intención, a viajeros que a lo mejor no conocen tanto, que se sienten más seguros, no tengo que cambiar la maleta, no tengo que un punto de encuentro con un grupo, no tengo seguridad. El crucero te puede ofrecer seguridad para principiantes o para personas más adultas que quieren sentirse un poco más seguras.
Y personas con problemas de movilidad.
Claro.
Es perfecto el crucero, porque te en todo el proceso tienes asistencia.
Correcto.
Y llegaste.
Pero nada como tú ir y estudiar una ciudad, como sé que lo haces, y ir de ciudad en ciudad y comparar y compartir con todos nosotros tus experiencias, eso es muy valioso. ¿Qué destino está en el bucket list?
En el bucket list, ahora mismo, quiero regresar a México, pero para celebrar un Día de los Muertos.
¡Ay, qué interesante! ¡Ay, sí, una Catrina fabulosa!
Sí, muchos de la gente que conozco que viaja mucho... dicen que una de las cosas que uno antes de morir se debe hacer.
Mira qué bien.
Es una experiencia muy, muy linda.
Sí. Es que es una cuestión cultural de profundidad
y
extrema.
Y México la celebra en grande.
Pues sí, por eso te digo, eso tiene que ser una cosa del otro mundo. Qué interesante. Cuéntame, ¿han surgido en tus viajes situaciones en las que un seguro haya sido o hubiera sido importante en términos de eventos médicos, de pérdida de maletas, pérdida de conexiones? ¿Qué experiencias has tenido?
Yo no me monté en un avión sin mi seguro de viaje.
Perfecto.
Costumbre que no tenía. Con el pasar de los años, vi de cerca varias experiencias de vecinos y amistades.
Ok.
Que utilizaron un seguro de viaje. No sé qué hubiera pasado si no lo hubieran tenido. Desde entonces, siempre.
Qué bueno.
Siempre. Por pequeño o corto que sea el viaje, lo utilizo. Sí, lo he utilizado, me he quedado varada.
De verdad.
He tenido que alquilar hotel, me lo ha reembolsado el seguro.
Qué bueno.
Se me han extraviado maletas hace como 4 años, justo antes de la pandemia. Yo siempre tengo un carry-on con lo básico.
Claro.
En ese viaje a París, en el gate, me piden que tire la maleta.
Ah, ok. Vaya.
El vuelo no se dio. Y las maletas salieron equivocadamente.
Oh, no.
Así que yo llegué a París con lo que yo tenía puesto. Sí, hasta medicamentos tenía.
Sí.
Y el seguro también me cubrió.
Sí, ellos te resuelven hasta esos medicamentos,
sí,
te ayudan.
Todo.
Siempre, ¿verdad? Les aconsejamos que usted en su carrión, 2 mudas de ropa, cargador de tecnología, celulares, laptops, medicamentos, especialmente los de mantenimiento. Y siempre les digo a los pasajeros, porque nos está pasando mucho últimamente, que entras al avión con él. Pero si entras de los últimos, entonces te dicen, se llenó, lo tiene que registrar. Y yo siempre le digo a mis pasajeros, pues usted le va a decir, perfecto, me tienes que dejar sacar los artículos que yo necesito y que van ahí. Especialmente los medicamentos de mantenimiento.
Yo ahora
porque uno una t-shirt, sí. Tú te compras una t-shirt sí, y una ropa interior en donde quiera. Pero llevarte tus medicamentos y los cargadores.
El cargador de teléfono.
Cargador de celular, eso es básico. Medicamentos y cargador de celular no se puede ir registrado en el avión.
No.
Porque uno no sabe cuándo la maleta coja una curva que no es y se te perdió. Aunque las aerolíneas siempre tratan de resolver. Pero es una mala experiencia que ya empieza el viaje mal. Sí, totalmente de acuerdo. Lo estamos viendo en la oficina, así que les motivamos a eso y a que se comuniquen con nosotros porque les orientamos y escogemos esa póliza que sea más conveniente con ustedes. Voy a compartir contigo fotos. Carmen ha viajado la Seca, la Meca y la Tuntuneca. Obviamente, al hacer ¿verdad? La preproducción, nos damos cuenta de que podríamos estar aquí como 4 horas compartiendo fotos. Así que escogimos una que nos llamaron la atención, pero luego ella nos va a compartir más destinos y sus recomendaciones. Empezamos, Francisco. ¿Qué vemos ahí? Ah, ya está María Lerú. María
Lerú. Mi hermana.
Esa es la hermana de Carmen. Ustedes la conocen todos. Cuéntame.
Esa es la Quinta de Bolívar en Bogotá.
Ay, háblame de eso, me llamó tanto la atención porque sé que ya yo vi la serie. Yo vi la serie, cuéntame de esa casa, me llamó mucho la atención.
Pues es una casa que se le donó a Bolívar para que la utilizara, y la utilizó no mucho tiempo, pero fue muy importante en la historia.
¿Y está ubicada en dónde?
En Bogotá.
Ya, perfecto, perfecto. Continuamos, Francisco. Miren qué cosa tan espectacular la Casa Terracota. ¿Dónde está?
Esa Casa Terracota está en Villa de Leyva.
Ok.
En Colombia.
Ok.
Esa casa, hay que verla. Okay. Puedes ver fotos, puedes ver videos, hasta que tú una vez hasta la tocas.
Ok.
No lo crees. Fue creada por un arquitecto que vivía en ella. Okay. Con toda su familia. Se tuvieron que ir. Porque la gente llegaba y el arquitecto dice que un día estaba bañándose y en las ventanitas de cristal se asomó y había gente mirándolo.
Sí, sí, entonces perdió privacidad.
Sí, entonces sí. Se mudó y está como una atracción.
Qué bueno, qué bueno. Espectacular. Hay varias fotos de la Casa Terracota y otras fotos sobre Leyva que ya están en el pueblito. ¿Qué te pareció?
Precioso destino. Precioso.
¿Sabes qué? Perdóname, Carmen, que me llama la atención sobre tus viajes, que compartes ciudades turísticas importantes, pero te desvías a otras cosas, a otros sitios tan espectaculares.
Mira, ese es un destino que me gustaría repetir.
Okay.
Porque me gustaría pasar más tiempo en sitios en el trayecto de Bogotá a Villa de Leyva. Son 4 horas de viaje. Y hay uno de pueblos pequeños, unos ganaderos, pasas por donde están los cultivos más importantes de papa, de toda esa área. Uno que se dedica a productos lácteos, y tú ves todos los kiosquitos llenos de leche y queso. Y tú lo que quieres es como que pararte
y chinchorrear.
quiero volver.
Ok, perfecto, perfecto. Nos vamos con el Parque de Lourdes. Háblanos.
Antes que eso,
¿dónde estamos? Vamos a ver, espérate que yo, tú sabes, Francisco, que yo me de vez en cuando... Ah, bueno, sí, es el Leyva del que estábamos hablando ahora. Sí, don't worry, para eso, claro, gracias por ayudarme. Ok, y aquí nos vamos con el Parque de Lourdes, miren qué majestuosidad.
Lindísima. No es una iglesia que sea un destino que mucha gente visite. Es allí en Chapinero, en Bogotá, en el barrio Chapinero. Bien pintoresco los alrededores del sitio.
Mira qué bien.
No dejen de visitarlo, muy linda.
Qué bien, qué bien. Y nos vamos con una foto donde estás con tu hermana. Háblame de esa foto.
Esa foto, en ese viaje fuimos solamente mi hermana, mi sobrino y yo.
Ok.
Y estamos en el Museo del Florero, Museo de la Historia.
Mira qué bien.
Sí, colombiana. Y estamos ahí esperando que amaine la lluvia.
Okay.
sacándonos la foto familiar del viaje.
Antes de un videito que tengo, Francisco, háblame de Colombia, de Bogotá, de cómo te sentiste segura, recomendaciones que quieras compartir con las personas, porque Colombia está muy de moda.
Mira, está tan de moda que fuimos a una atracción bastante lejito de la ciudad y uno de los guías me dice, señora, ¿por qué hay tantos puertorriqueños aquí visitando? Y sí. Digo, no, ahora tenemos un vuelo directo, claro. Nos es muy cómodo, son 2 horas y 40 minutos. Y sí, en efecto, lo que es Bogotá y Medellín está muy de moda. Pues mira, en Bogotá yo me sentí muy segura en todo momento.
Okay.
Muy segura. Te puedo decir que hasta tomamos Uber.
Okay.
Sin que mucha gente le tiene recelo, sí, cuando van a otros, uh-huh, países. Sin problema alguno, caminamos de noche y me quedé en el centro,
okay,
que mucha gente también le tiene,
sí,
pues
sí.
No, me quedé en un magnífico hotel económico, muy bueno.
Qué bueno.
Allí, y ese sitio lo escogí precisamente porque es ideal para una primera visita a Bogotá,
ya.
Porque el hotel te queda cerca de todo lo inmediato que tú ves como turista. Okay. Era mi primera vez, yo nunca había estado.
Okay. ¿Recuerdas el nombre del hotel?
Bicentenario. Okay. Es el Hotel Bicentenario.
Tomen nota. Hotel Bicentenario en Bogotá. Qué bien. De ahí yo creo que brincamos. ¿Qué viene ahora, Francisco? Pon el video y háblanos de esa fabulosa celebración de cumpleaños de tu señor esposo.
Sí.
Cuéntame.
Sí, eso fue un popurrí de fotos,
sí,
de viaje.
Ok.
Eli, ese es mi cómplice, ese es mi gran compañero.
Sabes que, fíjate, salté esa pregunta, pero y aprovecho el video para que me hables de esa complicidad tan linda que se ve a través de las fotos, sencillamente, con tu esposo. Cuéntame.
Es que él disfruta lo mismo que yo.
Okay.
Es la pareja de viaje perfecta, porque pues nos gusta compartir con la gente, dejarnos llevar. A veces no tenemos una rutina establecida. Podemos cambiar de planes el mismo día. Pensábamos hacer algo, ¿no?
Ok.
Vamos a hacer otro. Y él está dispuesto siempre a todo.
Qué bueno.
Y a probar, porque siempre hacemos de los viajes, mi hobby es la cocina.
Claro, gastronomía, sí, 101.
Y eso sí es parte esencial,
claro,
de los viajes. Y él
es aventurero. Te sigue.
Sí, el único momento, un viaje, que fue en Ecuador.
Ok.
Estábamos en un campo, y había con una comida que nunca había visto en mi vida, y él me dijo, por
paso,
favor, pasa, no, pasa, ah, pasa.
Qué cómico.
Sí, pero no quiero que haya percances en el viaje.
Sí, pero es tan aventurero como tú.
Oh, sí. Qué tiene, bueno, un don de gente. El problema es que, pues, él le gusta hablar más con la gente que yo.
Ya, sí, imagínate, sí, no, sí, él, sí. Sí. El dúo perfecto.
Y ese video es perfecto para...
Qué bueno.
Para eso.
Qué bueno, espero se lo hayan disfrutado.
Sí.
Ustedes saben que Carmen tiene un amor genuino por Cuba. Viaja bien a menudo. Ya Carmen tiene familia allí. O sea, ella no va a un hotel, va a una casa. Y ustedes saben que yo he tenido la oportunidad de estar allí 2 veces. Así que ya tengo familia cubana también, a quienes saludo. Les envío un fuerte abrazo, siempre deseándoles lo mejor. Háblame de Cuba, de tu relación con Cuba y de tu familia cubana.
Pues una familia escogida que tengo de hace muchos años, a quien quisiera ver con más frecuencia.
Claro.
Y pues sí, este año he estado ya 2 veces. De hecho, el seguro de viaje lo consiguen aquí, no todas las compañías de seguro trabajan los viajes a Cuba. Aquí sí, en Viajando Seguro, sí, lo consiguen.
Sí. Lo pueden conseguir.
Y no sean como Carmen, esperen el día antes del viaje para,
mira,
bueno, para llamar.
Eso es así, pero lo importante es que se aseguren. Recuerden que las pólizas se pueden hacer en el bloque, en el periodo de 180 días antes del viaje, en cualquier momento. Así que asegúrate con tiempo, porque el evento que provoque, por ejemplo, una cancelación debe ocurrir posterior a la compra de la póliza. ¿Cómo viste el movimiento turístico en Cuba en estas últimas 2 ocasiones? ¿Ha ido mejorando?
Muy lento. Muy lento. Y de hecho, la semana pasada salió la noticia de que una de las líneas aéreas que más se utiliza, sí, cesó los viajes.
Ah, ya.
Y ahora pues hay otra oferta menos. Era,
sí.
Esa era buena. Lo que salía de Forló.
Lo que sube costos, entonces.
Sí.
Sí, lo más probable.
Pero es un destino divino. A nosotros nos adoran. Los cubanos se enteran de que tú eres puertorriqueño y se desbordan en amor, en atenciones. Sí. Tú lo viviste.
Sí, y déjame decirte que al igual que tú, en las dos ocasiones yo me sentí súper segura. Pero súper segura. Caminamos por la calle a altas horas de la noche, hay seguridad casi en cada cuadra. Hay un policía, no armado, pero un policía. El cubano respeta mucho al turista porque sabe que depende de ellos. No les voy a decir que no pueden haber sucesos aislados, pero en las dos ocasiones en que fui, me lo disfruté por eso mismo. Porque la gente es sencilla, accesible, no tienes que estar vistiéndote ni nada, todo relax. Tuvimos la oportunidad de visitar barrios, casas, amistades, y de verdad yo estoy loca por volver.
Y hay mucha alegría.
Mucha alegría.
Mucha música, mucha donde quiera uno va.
Tú sabes que a nosotros nos impresionó, y son voces que se educan para eso, porque tú vas a un restaurante y está este magnífico combo, una agrupación musical, donde el cantante no tiene micrófono.
A capela.
Y se acostumbran, ¿verdad?, a posicionar su voz de una manera que tú jurarías que hay algún sistema de sonido y no lo hay. Y viven para estar contentos, para ser felices. Es gente feliz. Es gente sencillamente feliz. Así que los motivo a que cuando puedas te des un brinquito a Cuba, porque la vas a pasar súper bien. Y ahí vimos fotos tuyas en Cuba con sí, una amiga, vimos una calle de la Habana Vieja, te vimos almorzando con otras amistades.
Y la oferta gastronómica es muy buena.
Sí.
Es muy, muy buena.
Sí. Tú sabes que en la ocasión, yo escuché a una figura pública decir que había ido a Cuba y que se había sorprendido porque no le había gustado la comida. Y yo digo, bueno, cuando usted hace una ropa vieja en Puerto Rico y consigue todos los ingredientes, créame, va a quedar mejor que si en Cuba te dicen no tenemos aceitunas, no tenemos pimientos rojos, no tenemos pimientos verdes, así que ellos hacen magia con lo que tienen.
Maravillas.
Maravillas. Y se come delicioso. A mí me encantó.
El bloqueo ha traído mucha, ¿sí?, improvisación y genialidad.
Y genialidad.
La forma de hacer las cosas.
Y genialidad. Desde hasta cerditos en la bañera para matarlos en Navidad. Hasta huertos caseros, de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Además de que cuando sales de La Habana Vieja, ves este paisaje espléndido.
Bello.
Con casas, con familias que tienen sus vacas, sus cerdos, sus sembradíos, ¿verdad? Y aunque tienen unos requisitos especiales con el gobierno, como los tenemos tú y yo, de verdad que se encargan de hacer de limones limonada.
La primera vez que yo vi ese valle de viñales.
Ay, viñales, sí. Los mogotes.
Es impresionante. Y mi esposo, que le encanta fumar habano.
Sí.
Estaba como en su paraíso. Oh.
Tú sabes que a nosotros nos llevaron, no recuerdo, la hacienda. Pero ya tú sabes que son encantadores y nos explicaron el Juliana y el otro y nos hablaron de todo eso. Me encantó. Es una experiencia de contacto con la naturaleza.
Sí.
No con una gran ciudad donde la gente no te mira, el cubano te ve pasar y te saluda.
Sí.
Y te saluda. Así que me encanta. Y de ahí compartimos más fotos, ¿verdad? Y nos vamos a España, tu lugar preferido.
¿Y mi próximo viaje?
Ay, qué bueno. El mío también. Sí. Cuéntame. Bueno, esta es la foto que está con su esposo, con el señor Salvador Dio, que es su foto de profile en Facebook.
Sí,
y
Santiago de Compostela.
Sí, miren qué cosa espectacular. Pero tenemos una foto de Vigo. Háblanos sobre España en general, en lo que Francisco pasa la foto.
Pues mira, España, yo lo he ido conociendo poco a poco, porque con el pasar de los años y uno hacerse un poco mayor, uno ve la vida de otra forma. Y ya no me gustan los viajes de brincar de ciudad en ciudad. Uh-huh. Y prefiero quedarme en una y conocerla y sentirme cómoda. Y eso he hecho con las regiones.
Okay.
Y, por ejemplo, Galicia es un sitio que yo añoraba ir. Okay. Pero sabía por la extensión del sitio, la gran historia que tiene, que había que tener tiempo. Y el año pasado estuvimos 2 semanas.
Mira qué bien. ¿Qué te llamó la atención? ¿Qué guardas así de wow?
Pues mira, fue una sorpresa porque no esperaba sentirme tan, tan encantada con el sitio y con la gente.
Okay.
Encontré más en común con lo que llegó a lo que yo esperaba.
Mira.
Pero mucho, mucho. Y de hecho, en Santiago de Compostela, par de personas con el acento ajá, nos preguntaban y nosotros decíamos, de Puerto Rico, se acordaban
okay,
de la ola de estudiantes que hace décadas, muchas décadas atrás, iban de Puerto Rico a estudiar medicina allí.
Ah, claro.
Todavía queda.
Sí, sí, gente
el
con
recuerdo,
fuerza.
Sí. Sí. Sí, pero Galicia, pues, es un, para los que les gusten los vinos, es un destino distinto. Mucha gente se enfoca en La Rioja, ajá, y Ribera del Duero. Yo los exhorto a que traten a Galicia porque no se van a arrepentir. Okay. Es muy económico.
Ah, ya.
Es un destino bien económico. De hecho, cuando tú vas a los restaurantes, vas a restaurantes que son caros.
Sí.
Y tú pagas, tú te das cuenta de la inflación que vivimos en Puerto Rico, sí, porque sí, lo encuentras económico.
Sí, sí, es
a
verdad.
A pesar del cambio de moneda.
Es verdad, es verdad. Sí, esa, la experiencia que, no, que yo tuve también es que decía, oh, wow, Dios mío,
sí,
qué económico.
Pero Galicia es muy grande, preciosa, hay de todo, hay playa, hay bosque, hay, para, bueno, y claro, también está muy de moda el Camino de Santiago.
Oh, sí, sí. Y Madrid que nunca pasa de moda.
Ay, no, yo digo que Madrid, yo como que con el pasar de los años le he tomado más y más cariño. Era una ciudad que al principio la encontraba fría conmigo.
Ok.
Y es una ciudad que ha evolucionado, está muy abierta al turismo, es muy amigable. Me gusta mucho, hay mucho que hacer.
Sí, sí.
Hay para todos los presupuestos.
Sí.
Sorprendentemente. Sí. Gente con un presupuesto bien limitado.
Me gusta la vida sin auto.
Sí, también.
Me encanta de Madrid la vida sin auto.
El metro funciona.
Simple.
Sí.
Donde sales del trabajo y te sientas con unas amistades a tomarte un trago, a tomarte un refresco, a un café, lo que tú quieras, y llegas a tu casa caminando. Y es una vida simple. Comienzan su vida, su día tarde. Porque lo terminan tarde. Y la primera ocasión que estuve, y la única, porque es la única que he estado, yo me asomaba por la ventana a las 8 de la mañana.
Vacío.
Vacío, nadie. 9 de la mañana, vacío. Ya a las 10
empiezas
a ver movimiento.
El hormigueo de la gente.
Y tú ves las tiendas que a veces no abren hasta la 1 de la tarde. Tiendas comerciales. Así que es una vida muy enfocada, no sé, yo lo veo como en el bienestar, como en la tranquilidad, no hay un ajoro de un corre-corre. Así que si no has tenido la oportunidad de brincar a Europa, ustedes saben que España es por donde casi todo el mundo empieza.
Y tiene mucho sentido.
Sí, sí, es como la entrada a Europa.
Sí, y el idioma.
Y es claro.
No presenta una barrera.
Sí, es una gran ventaja.
Sí, es una gran ventaja para nosotros los puertorriqueños. Y hoy día es mucho más fácil todo, porque mira, por ejemplo, en el mismo Madrid, tú llegas allá y tú puedes pautar unas excursiones donde te llevan de allí sin tú pasar mayor trabajo, te llevan a Salamanca,
sí,
y llegas
a Toledo. Toledo en tren.
Y regresaste a Madrid.
Sí.
Y seguiste, al otro día puedes ir a Alcalá de Henares.
Sí, de verdad que sí. ¿Algún restaurante en Madrid que quieras recomendarle?
Mira, se come bien donde quiera. Igual te paras en un sitio donde tienen los emparedados de jamón serrano.
Ay, sí.
Riquísimo, que el mercado sí. San Miguel, que me gusta por la variedad de cositas
de
que tienen, de tapas.
Sí. Sí, 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 sí. Sí, de verdad que yo estoy loca por volver y la gastronomía es una de las razones. Y no necesariamente hay que ir a ver viñedos, sino que la cultura es inmensa. Así que los invitamos a tomar en consideración España. ¿Has estado en Francia e Italia? Cuéntame de ese viaje.
Sí, Francia. He tenido el privilegio de conocerla bastante bien porque tengo una gran, gran amiga, como si fuera mi hermana, a la cual visito con frecuencia. Y eso le da una otra perspectiva, sí, claro, de un país.
Claro.
Y he aprendido a querer mucho a los franceses.
Ah, sí, bueno. Sí. Ay, porque todo el mundo comenta eso. Bueno, yo no he estado en Francia.
Pero yo nunca he tenido una mala experiencia. Nunca, ni una mala crianza, porque tienen fama de que no son simpáticos. Ajá. Y yo te tengo que decir que es todo lo contrario. Una de las cosas que me sorprende mucho del pueblo francés es la cantidad de gente que habla español.
No, ya.
Pero mucha gente. Sí. Es un idioma que tienes la alternativa de estudiarla en la escuela superior.
Entiendo.
Y obviamente con un buen resultado en las escuelas superiores, sí, porque la gente lo recuerda y lo habla.
Sí, yo creo que la gente confunde, y lo digo pues por lo aquí mismo en el podcast, por gente que me enseña, porque no he tenido, ¿verdad?, la bendición de estar en Francia. Pero algunas personas me dicen, hay quizás poco que ver en París. No sé, eso es lo que me han dicho. Quizás, pero acuérdate que tú eres... Que tú buscas, que tú rebuscas. A lo mejor estas personas han ido y piensan que la Torre Eiffel es todo lo que existe. Y no se han dado a la tarea de conocer. Yo no creo que hay país aburrido, no, y país sin historia. Busca que tú vas a encontrar.
Y París es una de las grandes ciudades del mundo.
Sí.
La oferta cultural que tiene.
Cultural.
Tú puedes estar viendo museos, no sé,
sí,
cuántas semanas.
Yo creo que de eso se trata. Que es un país de una cultura extrema y que quizás... Quizás el boricua va al viaje a otra cosa y no precisamente,
sí,
a la cuestión cultural. Sí. Yo creo que tiene que ver por ahí y de ahí a lo que los franceses, ojo, tú sabes que no. Pero sí, también he tenido, y si tú has tenido una buena experiencia, pues qué bueno.
Además, esa referencia. Además, París te ofrece algo que para mí es el mejor sistema de transporte público de todos los países que yo he visitado. En el metro no hay forma, en el metro francés no hay forma de que tú te pierdas.
Ay, mira qué bien.
Es bien, bien amigable.
Mira qué bien.
Bien amigable y cada vez lo siguen extendiendo. Tú llegas a las afueras.
Ok. Sí, 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 que se ocupan de lo que,
sí,
de lo que hay que ocuparse.
Sí.
Sí, qué bueno, qué bueno. Ya habíamos compartido fotos de España. Tengo una foto tuya en España y en Argentina y Uruguay. Ya nos vamos yendo hacia atrás. Háblame de Argentina y Uruguay.
Otro destino que quiero regresar.
Sí.
Quiero volver. Me gustaría estar más tiempo en Uruguay. Estuve poco tiempo y lo encontré tan apacible.
Ah, mira qué bien.
Tan tranquilo.
Okay.
Y la gente tan amable.
Mira qué bueno.
Que es un destino que quisiera volver con mucha calma y como un sitio de descanso.
Sí. Y les comparto siempre que estos destinos están... Y precisamente tomé esos viajes porque son destinos que están de moda y que si inclusive eres una chica que temes viajar sola, están saliendo muchos grupos de mujeres viajando solas. En la oficina tenemos unas cuantas salidas de mujeres que terminan siendo familia, terminan todas amigas y te da la confianza de que no vas solita, ¿verdad? Y viajar sola, hay mucha mujer que se está dedicando a viajar sola con una mochila. Pero viajar en grupo, pues si te da cierta seguridad y te interesa, me dejas saber y yo te ayudo.
Yo he viajado sola y no he tenido nunca la mala experiencia. De hecho, la primera vez que estuve en Londres, fui sola.
¿En términos turísticos?
Sí, okay. Sola.
Sí, porque yo he viajado sola, pero para transportarme de un lugar a otro, para un evento, pero no sola,
sola
de viajar.
No, sola de viajar. De hecho, estaba en París, iba a estar muchos días.
Ok.
Y yo dije, ahí.
Claro.
Voy a dar el brinco si eso es por el tren debajo del agua, el túnel. Y me fui.
Qué bien.
Sola a Londres. Y me gustaría volver.
Qué bien. ¿Y qué te pareció Londres?
Fíjate, yo sabía más o menos qué esperar.
Sí.
Pero no tenía idea de la oferta de museos.
Ajá.
Son gratis.
Sí.
Para el visitante. Y muchas veces la gente dice, quiere llevar a sus hijos, van a Florencia, que es un destino,
claro,
al mismo París.
Sí.
Pero Londres también te ofrece, en corta distancia, una cantidad de museos con una variedad que yo no pude ir a todos.
Sí, sí, no se trata de la monarquía nada más, hay tela para cortar.
Sí, mucho, pero mucho. Es caro un destino.
Okay.
El cambio de la moneda, cuando uno cambia la libra esterlina, es caro.
Es carito, sí.
Pero...
Qué bueno, qué bueno. Disney, ¿estuviste en Disney? Háblame, ¿hace tiempo?
Hace mucho tiempo, cuando mi hija era pequeña. Eso es como un destino obligado cuando uno tiene hijos.
Claro, claro. Qué bueno. ¿No has vuelto?
No he vuelto.
No, pero es que yo creo que con un eye check.
Sí, no he vuelto.
Bueno, déjame decirte, hay muchos adultos que van una vez al año y que se lo disfrutan y qué bueno, ¿verdad? Pero quizás pues hay mundo, hay otras cosas, apúntese otros destinos, renueve esos destinos, porque a veces hay gente que me viaja a República Dominicana, un crucero por el Caribe y a Disney. Así que atrévase a ir un poquito más allá, piense fuera de la caja, atrévase. y usted verá que se lo va a disfrutar y después viene aquí y me lo cuenta. Se comunica conmigo y viene aquí y me lo cuenta.
Es que hoy día las agencias de viaje también, las facilidades, le proveen todo.
Forma de pago, dame un depósito, me lo pagas quincenal, mensual, te preparan las excursiones. Yo siempre le digo y motivo a las personas a utilizar una agencia de viajes porque hay muchos pasajeros, Carmen, y tú te das, ya tú eres una conocedora. Ya tú, yo sé que tú haces tu estudio. Yo tengo mi cuñada Carmen, a quien le envío saludos, que también es así. Ella tiene esa arte, ella planea un viaje y no se le pierde un punto. Pero hay muchos pasajeros que me viajan solito, quizás hacen una reservación a través de internet y son bienvenidos también a comprar seguros, claro que sí. Pero cuando llegan y quizás tuvieron una reclamación de maletas perdidas y llegan a la oficina y van a un destino y entonces tú les haces varias preguntas y se lo perdieron. Se lo perdieron, quizás estuvieron al lado del museo más espectacular, quizás estuvieron...
No lo sabían.
Y la gente de viaje, especialmente cuando vas por primera vez a un destino, te va a orientar, no te pierdas esto, el primer día puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, puede ser una salida grupal también para que no te pierdas ningún punto, pero tengo muchos pasajeros que me llegan de Europa y lo que fueron a hacer shopping. ¿Y dónde estuviste? ¿En tal shopping? Sí. Quizás caminé la Gran Vía, por ejemplo, si es Madrid, y se perdieron tantas cosas que un agente de viaje te podría ayudar a coordinar. Háblame de otros destinos que quizás no mencionamos, pero que te gustaría compartir con las personas como destinos puntuales.
Pues estuve en Turquía, que yo creo que es el único sitio que he estado donde la barrera del idioma
Se interpuso.
Sí, que yo sentí como que hubiese querido decir más cosas o hablar más cosas, pero no. Precioso. Yo sé que también que se ha puesto de moda porque
¿también?
Las novelas,
sí.
Que es una forma bien efectiva de los países de dar a conocer su cultura.
Claro.
Es encantador.
Tú sabes, perdóname que te interrumpa porque viene al tema. Estos días, después le voy a buscar el título, era algo como del turismo, algo de un turista, Vietnam. Saca esta película que no es otra cosa que una oferta al turista. Inclusive en una parte de la película, la pueden buscar en Netflix, tiene que ver algo con turismo, Vietnam, pongan eso y la van a encontrar. Y en un momento el protagonista le dice a la otra actriz, lo que pasa es que ustedes los norteamericanos nos recuerdan solo por la guerra, pero somos mucho más. En la película. Y la fotografía de la película, ellos se encargaron de incluir cada punto que el que ve esa película se motive a ir a Vietnam.
Ay, yo quiero ir.
Sí, pero cuenta, sigue con Turquía. Cuenta.
Pues Turquía, hay tanta historia. Es precioso. Yo me quedé en un barrio, no me quedé en un sitio turístico.
Okay.
Me quedé en un barrio que se llama Jihangir, que es como el barrio de artistas.
Ok.
Y tenía varias mezquitas alrededor mío y era bien lindo escuchar
el llamado
a la oración.
El llamado a la oración, sí.
Es sobrecogedor la primera vez que tú lo escuchas.
Sí.
Muy lindo, bien bonito. Allí fui a un baño turco, sola, a las 8 de la mañana, yo sola.
Ok.
Allí, y traté de buscar uno que no fuera de los turísticos.
Okay.
Porque sí lo usa, la gente se cree que no, la gente lo usa.
Sí, sí, sí.
Allá.
Sí, sí.
Es un sitio como un spa histórico.
Sí.
Una tradición histórica.
Sí, realmente es una tradición cultural
ellos,
que la siguen practicando.
Sí, pues allí las matronas turcas que me atendieron ni hablaban español ni hablaban inglés.
Ok.
Y son de las experiencias que más recuerdo de algún viaje.
Sí, yo siempre digo... Y lo repetí ahorita, creo que mencioné algo. Los contratiempos de un viaje no son otra cosa que parte de la historia de ese viaje. Y quizás en el momento es un inconveniente, pero cuando lo cuentas como lo estás contando hoy, es gracioso.
Es gracioso.
Sí.
Y son de las cosas que te
acuerdas. Que te acuerdas más. Sí, por eso yo siempre digo a la gente, cuando tengas un inconveniente durante el viaje, aunque en el momento no lo entiendas, es parte de la historia de ese viaje, luego lo vas a contar como una anécdota. Así que uno tiene que estar relajadito. ¿Qué otro sitio en Turquía hay? ¿Qué más?
Mira, fui a sitios en Italia, por ejemplo, que no son sitios que la gente acostumbre ir.
Okay.
Y una de las experiencias que también recuerdo mucho, porque es un choque cultural, hace muchas décadas, en los hoteles en Europa, yo me imagino que en Estados Unidos en algunos sitios también debió ser así, se acostumbraba, por ejemplo, que la cena era a las 7.
Okay.
Y todo el mundo se iba y se vestía y se ponía sus mejores ropas para bajar. Y fuimos a un hotel en Italia, en un sitio que se llama Chianciano Terme, que es famoso porque tiene aguas termales que la gente utiliza para la cura de los males del hígado.
Oh, wow.
Y fuimos a este hotel. Y mi ex esposo me decía, mira, que te estás tardando. Y yo le dije, chico, ¿cómo vas a hacer eso? Mm. ¿Será que empieza a las 7 la cena?
Pero sí, bien puertorriqueña.
Así. Pues llegamos como a las 7:15 y todo el mundo nos miraba y ya todo el mundo estaba en la mesa.
Ay, sí, qué vergüenza.
Una noche, un día, nos fuimos cuando todavía era con mapa, no había GPS, y era la copiloto, y nos perdimos. Y llegamos tarde ese día, después de la cena, y nos está esperando el dueño del hotel.
Okay.
Preocupado.
Ajá, porque el que no llega a las 7 le tiene que haber pasado
porque
algo.
Porque los dos turistas latinoamericanos no habían llegado aquí.
Sí.
Volvimos varias veces al mismo sitio, sí. Que yo siempre decía, pero esta gente no viene aquí a la cura del hígado. ¿Cómo están bebiendo vino aquí? Exacto. En la cena.
Es incongruente.
Sí.
Mira qué bien. Así que en términos generales me diste el bucket list. El bucket list me lo mencionaste. ¿Cuál era?
Te dije de México, que ya he estado.
De México, ya he estado. Pero no nuevo.
Nuevo. Vietnam es un sitio que quiero ir.
Sí, pero se ve bien interesante.
Sí,
Después, en los comentarios les voy a poner el título de la película para que la vean.
El problema con esos viajes, por ejemplo, a Oriente, no es un problema, es que hay que tomarlo en cuenta y uno no tiene todos los días de vacaciones.
Claro.
Que uno quisiera.
Claro.
Y Vietnam no es un destino como que tú vayas a ir y estar
sí.
7 días.
Claro.
Pero eso es uno de los sitios y que mi esposo también quiere ir.
Sí, pues mira, lo vi espectacularmente bello. El tránsito es como de locos, pero inclusive eso es parte de la magia del destino. Qué bueno. ¿Alguna recomendación en términos generales que quieras compartir con nosotros para viajar, cuando viajas, qué cosas no haces, qué cosas no entras al avión, qué cosas, tips, pero que tú digas, mira, a mí me sirve esto cuando yo voy a viajar?
Yo creo que yo hago lo que todo el mundo hace. He aprendido a viajar con poca ropa.
Muy bien.
Soy bien práctica. Bien práctica. Con cosas básicas de colores negros, buenos zapatos.
Sí.
No escatimen.
No, y yo siempre motivo a viajar no con la zapatera completa, dos.
Ah, sí.
Porque si tú coges un aguacero y se moja un tenis y al otro día tú tienes otra excursión, ¿cómo tú haces? Así que siempre recomiendo que dos pares de tenis. Y deje los tacos para las bodas acá en Puerto Rico. Cuando usted se vaya de vacación, digo, al que quiera ponerse los tacos y la magia y toda la cosa. Pero yo pienso que el momento de viajar, yo quiero estar cómoda.
Bien cómoda.
Yo quiero estar relajada. Yo quiero estar accesible para si se aparece una oportunidad de decir, ay, es que con estos zapatos no puedo. Ay, es que no. Usted vaya preparado para, como tú dices, para cambiar de planes en cualquier momento y disfrutarse el viaje de igual manera.
Hay que viajar cómodo en el avión también.
Sí, sí, sí.
Yo siempre, una de las cosas que siempre hago es viajar con estos tenis slip-ons.
Ah, sí, sí.
Porque en seguridad,
sí,
te los quitaste, ¿no? Sí. Y rápido. Mire, te los puedes poner.
Les voy a enseñar algo. Espérense que yo tengo unos puestos. Ay, espérate. Miren, hay de muchas marcas,
sí,
en el mercado. Pero ustedes saben que antes, cuando su papá se iba a poner el zapato, estaba el calzador, pero a alguien se le ocurrió incorporar ese calzado, el calzador
en el zapato.
De modo que esto es duro y cuando usted se lo va a poner, usted no tiene que bajarse a amarrarse los zapatos. Hay de múltiples marcas. Los puede comprar por internet, aquí en Puerto Rico se consiguen. Así que usted, y de hecho los compré porque nos vamos de viaje prontito y los estoy domando, sí, pero son súper cómodos.
Úselo antes.
No, tenis nuevo no se viaja con tenis nuevo. Pero nada, se los quise compartir porque los había mencionado. Y me parece que es excelente. Tú sabes, cuando tú pasas la seguridad del aeropuerto, especialmente los parones, quítate la correa, ponte la correa, amárrate el tenis, dóblate. Y el manos libres, como también le llaman los tenis, hand off o hand free, son espectaculares, sí, para viajar. Digo, yo de ahora en adelante, ese es mi zapato de viaje, va a ser ese. Y es una, de hecho, una tecnología nueva en el mercado, así que los invito a que los busquen para que no tengan que estar con el lío de amarrarse gavetes y todas esas cosas en el aeropuerto.
Y otra cosa que siempre llevo es un duffel bag, un bolso, okay, de los que son como retractables.
Sí.
Que ocupan bien poquito espacio, sí, pero cuando tú compras...
No terminas comprando otra maleta
y ya tienes... Y siempre me es útil, siempre
sí, para algo,
algún uso.
Para algo. Tú sabes que ¿verdad? Alguien que razonó en una ocasión y propuso el 60-40, que tú viajaras con el 60% de la maleta llena y siempre dejaras un 40% para lo que vas a comprar. Pero esta idea que estás diciendo es espectacular. Me parece fenomenal. En el avión, cosas que acostumbras o no acostumbras a hacer.
Pues yo no tengo la dicha de ser de las personas que pueden dormir.
Ah, ya. Yeah.
Y leo, okay, veo películas.
Sí.
Pero mi esposo duerme, feliz de la vida. Yo.
No, te no, queda.
Me quedo.
Sí. ¿Y cómo bregas con el jet lag?
Con el jet lag, de la única forma que se puede trabajar con el jet lag es tú llegar al sitio y hacer lo indecible por entrar rápido en la rutina del otro país.
Correcto.
Si llegas, por ejemplo, vas de aquí a Europa y llegas y te vas a dormir, es un problema.
Sí, ya de ahí te quedas borracho
porque
el resto del viaje.
Sí, ya estás tu rutina no va acorde a la del sitio.
Sí, sí, sí. Si usted llegue, si es Europa o América del Sur, el país que sea, ¿qué hora es? Y usted siga la hora de ese país, sí, y acuéstese cuando hay que dormir en ese país y ya usted cae en tiempo después de esa primera noche, sí, de sueño, porque usted va a estar cansado. Después de esa primera noche de sueño profundo, usted cae en tiempo.
Hidratarse mucho.
Mucha agua.
Sí, mucha agua.
Mucha agua, sí, eso es correcto.
No licor, mucha agua.
Sí.
Porque
sí, totalmente.
Sí, uno llega bien.
Deshidratado. Fresco, volar nada más deshidrata.
Deshidrata.
Sí, así que mantenerse hidratado, mantenerse tomando agua. Yo trato, obviamente, de siempre luchar para tener los asientos de salida de emergencia. Para uno poder ir más cómodo, pero eso no siempre es posible. Son muy poquitos para tanta gente. Así que es bueno levantarse, caminar por lo menos cada 2 horas, no quedarte 6, 7, 8 horas sentado. Usar las medias que se utilizan para
circulación.
Circulación para evitar que las piernas se hinchen. Y nada, usted busque en la biblioteca de Viajando Seguros que por ahí va a encontrar un millón de consejos, de tips para el viaje. Gracias por estar conmigo.
Ay, gracias por invitarme.
De la que sí que me lo disfruté mucho. Si usted tiene una pregunta para Carmen, me la deja abajo, me escribe al inbox, quizás de algo que ella comentó, quizás algo que le llamó la atención, que quiere un poquito más de detalle, y con mucho gusto yo les ayudo. Despídete claro de la gente de Viajando Seguros, Carmen.
Pues viaje mucho. Hoy día hay muchas ofertas para todos los presupuestos. Siempre piense que el momento del viaje comienza en el momento que usted decide el destino. Ahí comienza la aventura, la alegría. Para mí, desde que yo decido, sí, y pongo los motores de búsqueda, que me digan los precios, cómo está, ahí comienza mi viaje. Y no lo deje para después, que sí, la vida es corta.
Sí, ustedes saben que siempre les digo que nos llevamos lo que vivimos. Así que gracias por estar conmigo otra vez.
Gracias.
Me despido de ustedes. Gracias por quedarse hasta el final. Ya saben que estamos a la orden para contestar cualquier duda, cualquier pregunta, que le motivamos a que le den share y like a este episodio, porque así llegamos a más personas. Si usted lo comparte, a su vez sus amigos lo comparten y vamos creando conciencia sobre la importancia de un seguro de viajes. Y ustedes saben que siempre les digo que todavía hay personas que cuando yo salgo con mi camisa de trabajar, la camisa oficial de la oficina que dice seguros de viaje, siempre hay alguien que me dice, ¿existen los seguros de viaje? Así que tenemos que mucho trabajo por delante en términos de seguir creando conciencia sobre la necesidad, y siempre digo necesidad histórica, del momento histórico en el que vivimos. Recuerden que estamos en época de huracán. Si vas a viajar durante época de huracán, llama a la oficina que estás esperando. No te arriesgues a perder tu dinero. No te arriesgues a necesitar servicios médicos durante el viaje y tener que pagarlos. No te arriesgues a necesitar una transportación de emergencia a Puerto Rico y no tener dinero. Así que estamos para servirte en la oficina. Me despido de parte del equipo de Viajando Seguros PR, del equipazo, de GW5 Network, donde nos encontramos. Recuerden que Viajando Seguros PR está en la avenida Kennedy, en el PH número 2. Te puedes comunicar con nosotros en el 787-422-2276 o a través de viajandoseguros.pr@gmail.com. Nos vemos en una próxima ocasión, deseándote siempre buena vibra, éxito en todo lo que te propongas y agradeciéndote por el apoyo que me brindas. Para finalizar, te recuerdo que un viajecito nunca está de más. Que cuando aprendí a que me voy a llevar lo que viva, comencé a vivir lo que me quiero llevar y que queremos que conozcas el mundo viajando seguros.